en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Don Julián Agulla, ¿cómo estás?
Pues estoy bien.
Estás bien.
60 minutos, como siempre.
60 minutos, y que no nos falten, ¿verdad?
No, que no nos quiten ni uno.
No, que no nos falte de nada. Javi Romero.
Buenas noches.
¿Has visto qué color de piel?
Ya te digo.
Estoy como tú, casi.
Bueno, te pases.
Es difícil.
Te faltan unos tonos.
Ese moreno todavía te faltan tres puntos
de moreno. Oye, casi está en el puerto.
Sí.
Dice, quien no ha visto toros en el puerto no ha visto toros. Pues este ya ha visto toros.
Sí, hombre, además yo siempre voy, siempre aprovecho y de hecho seguramente vuelva para más adelante para a ver si...
El ambiente es especial, ¿no, Javi?
Sí, hombre, es muy especial y sobre todo es que la plaza es una maravilla. Sí que verá que ha sido una temporada que parecía que no iba a salir, se sabía.
Había que apretar dos tornillos por un sitio.
Yo estaba allí más cabreado que una mona. Y al final, pues mira, me animé.
¿Por qué te quedas sin entrada?
Sí, además que sí.
Dime los precios, me parece de todas maneras lo de los toros. Queremos que se llenen las plazas y se llenó. Pero hay que dar gracias, empresarios del mundo, a la afición. ¿Cuánto?
Pero habría un tres cuartos largo, había muy buena entrada.
¿Y la entrada?
Pues, hombre, la verdad que un tendido de sombra ronda los 50, 60, 70.
¿Y qué tendido?
¿Alto? Es que la plaza realmente se ve muy bien desde donde te pongas. Pero aún así, a ver, fuera de Madrid realmente es que son los precios que son.
La tuya fueron 35 euros, sí, estabas al soletón.
Sí, pero bueno, se fue rápido. Como era a las 8 de la tarde, pues...
Yo creo que es caro. Julián.
Bueno, según se mire.
Pero mira, por ejemplo...
Es verdad que es un espectáculo que no se puede... Mira, ni siquiera se puede llamar espectáculo,
claro, pero mira,
ni
en el puerto
comparar
vas con otra cosa.
Día,
vas un día. Yo te aseguro que un concierto es más caro. Bastante más caro.
Bueno,
yo que soy no muy asiduo, porque no puedo, ahora estoy pendiente de ir a la despedida de los Barón, que se despiden este año. No sé cómo estará el precio de las localidades, pero menos yo alguna vez he dicho, oye, es que vienen los Parpel a mis chicos, oye, mira, echa un vistacillo, tú que por internet te manejas, mira a ver los precios, que viene Iron Maiden o que viene Judas Priest, y me dicen, papá,
que le gusta cualquier cosa.
Que son 100 pavos. Y digo,
La verdad que, a ver, si lo comparas con ese tipo de espectáculos, con un partido de fútbol, por ejemplo, que...
Bueno, es verdad. No he dicho nada.
No, si llevas parte de razón.
Claro.
Es decir, en todos los sitios se habla de que hay que abaratar costos.
Quien es aficionado al fútbol sabemos que vas de vez en cuando, menos los que están abonados, que esto pasa con los toros. Y ir a un concierto es algo... muy extraordinario,
sí.
No estás yendo todos los días.
También te diría que todos los fines de semana hay conciertos de eso, ahora de música, de eso que lo que hacen es dar vueltas con el dedo a los discos y para adelante y para atrás.
Los DJs
de esos, y cuestan 30 o 40 euros y la gente va todos los fines de semana.
30 o 40 euros por tirar un precio bajo.
Por tirar un precio bajo.
El asunto es que
a lo mejor a un concierto puedes ir solo, puedes ir con un amigo, tal, pero con un amigo que él paga lo suyo, mientras que a los toros pues algunas veces vas con tu mujer o vas con tu novia o vas con
amigos, sí, no, al final sí.
Me refiero a
si vas con amigos cada uno se paga lo suyo, pero al final si va
a un concierto, aunque no te guste ese grupo, sí puedes convencer a alguien y decir, venga, vamos, sí, tal, acompáñame, sí. O a un partido de fútbol, yo misma. Yo he ido al Bernabéu, pero por el hecho de verlo, ¿no? Y una vez que ya lo vi, dije, bueno, pues ya, no vengo más, pero lo veo, ¿no? El ambiente.
Yo conseguí llevar a mi primo, que es muy de ópera y muy de ir a ese tipo de conciertos, llevarle a ver a los Barón, a Qualung.
¿Y qué salió?
Sí, salió con ganas de volver otro día.
Evidentemente, mira, ya has dado el ejemplo, la ópera es carísima.
Sí.
O sea, la ópera es una cosa muy elitista, de gente que...
No tanto ya, Javi.
Pero
es el mito. Nosotros, en el programa de la mañana hablamos de teatro, de ópera, de tal. Son esos los precios.
Una obra de teatro
son 15 euros.
Pero arriba de la...
Que no. Te lo digo yo.
Un musical, por ejemplo. El Rey León te cuesta 80 euros.
Eso
y a verlo a un sitio...
Lo ves
regular.
El Circo del Sol.
Pues,
a ver.
También las entraditas.
Bueno, para Sol, el que iluminó a Enrique Ponce, y yo me congratulo por él, por su obra en el ruedo. Ahora hablamos del indulto, que aquí no somos muy amigos del indulto en el programa. Ah, me llaman convencido porque Julián es anti-indulto y Javi también. Pero lo cierto es que estuvo en Ponce.
Sí,
con sus poncinas y todo. Tirando de rodillas.
Se le
y
ha visto...
De...
Yo, sí que es verdad que la primera faena le vi un poco...
Agarrotado.
Yo no sé si es que estaba un poco por el ambiente y tal. Él ha matado muchos toros en el campo la última semana, ¿no? Para prepararse. De hecho, recuerdo que no sé si fue en el Aplausos que publicó en internet un mano a mano, por así decirlo, con Finito y Ponce en Fuente Imbro, ¿no? Que habían estado ahí preparando la reaparición de Ponce y bueno, pues... Se le vio un poco tal, pero ya en el segundo toro, que además se gustó, y gustó, yo lo estaba viendo desde el primer momento, digo, esto va a acabar en indulto. Más en el caballo, pues apenas se lució, pues evidentemente en este tipo de plazas no se lucen mucho los toros en el caballo, pero claro, el toro era un toro muy del encaste.
El carretón.
Y embestía, y allí Ponce lo llevó como quiso, y hombre... Ponce sabe dónde tiene lo que tiene que hacer, claro, perfectamente para que esa situación se le venga.
¿Dónde hay materia prima?
Y sí que es verdad que yo imagino, porque el primer toro además le metió un bajonazo y que no había estado mal, pero eso hizo que la faena se enfangase un poco y al final quedó en una ovación. Pero en este segundo toro, claro, yo creo que él viendo... Entiendo que él lo pensara, ¿no? Decía, mira, pues voy a ver, el toro es bueno... Y puedo sacar de aquí, pues, un indulto, ¿no?
Es el rey del indulto. Lleva ya 50.
50 y tanto.
Y es todo un arte. 50.
Sí, hombre, yo sigo pensando que es que Ponce no... Torea mucho, es decir, les da muchos muletazos, pero no los obliga en exceso. Es decir, no son muletazos por abajo o largos, que lo que hace es al toro crujirle mucho, sino que lo que hace es acompañarle mucho de una forma muy artística, y eso hace que se cree
estético.
Ese ambiente.
Es un, sí. Y además, hay que reconocer que, verdad, yo creo que era el único, a lo mejor había dos o tres más, ahí en la plaza que no estaba pidiendo el indulto.
Ahí enfurruñado, cruzado de brazos, diciendo, ¿qué están diciendo?
Se volvió de
espalda. De hecho, le decía a la señora de al lado, ¿por qué sacan el pañuelo?
Claro,
¿no?
yo miraba, sí, me preguntaba esto por qué, ¿no? Yo miraba alrededor y digo, se han vuelto. Pero sí que es verdad que fue una locura colectiva aquello. Y,
sí, pero porque hemos
y
pasado...
Y el presidente que se estrenaba en la plaza, poco, pues
claro,
tuvo que...
Hemos pasado un poco de esos toros de una ovación en el arrastre, pues ahora se les da la vuelta al ruedo. Toros de ovación fuerte o vuelta al ruedo, pues ahora se indultan. Sí que es verdad que... Y yo vuelvo a lo mismo. Claro, si la faena gusta, el público es soberano y lo pide...
El problema, Julián, es que al final nos vamos a acordar más de la faena de Enrique Ponce y verlo como un premio para él, cuando si el toro es tan magnífico y tan fuera de serie, claro, pues estaríamos todo el día hablando, oye, que es que el toro fantasía, como fue Cobra Diezmos, como fue Velador, ¿no? Estos toros que se han quedado en la retina, sí, de la gente, y estaríamos hablando, es que ese toro era... O sea, es que al día siguiente solo se acordaban del nombre del toro para ponerlo en los titulares de la prensa. O sea, para hacer un juego de palabras. Y luego, pues, bueno, sí que es una cosa un poco extraña que lo estoy viendo últimamente en muchas plazas, y es que ya cada vez tocan menos paso doble. Ahora, por ejemplo, esta faena era
el concierto
de Aranjuez. Aranjuez. Pero la primera había sido...
¿En el puerto?
Sí, sí. Y la primera la hizo con la de la película La Misión, de Ennio Morricone. Sí, esta vez, no me acuerdo cómo se llama la canción. Pero es que a Manzanares le tocaron el Orobroy.
Ay, 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 ay.
Pero
ay,
allí
ay.
Con unos palmeros y con un tío con un piano, ¿no? Es que decir que... Y en Córdoba, por ejemplo, a Finito le pusieron una marcha procesional, que también lo he visto en otras plazas. Pablo Aguado creo que le pusieron una también.
No me gusta eso, no me gusta.
Se va a convertir en un espectáculo más que lo que ha sido siempre una corrida.
Bueno, sí, pero como decía Ignacio Sánchez
Mira
Mejía,
que a mí me emociona, pero...
En una columna que tienen ABC, que era, además me hizo mucha gracia, porque además coincidía muy bien con lo que yo había visto. Y dice, espectáculo taurino musical, ¿no? Claro. Y es que fue un poco una cosa
sí,
así.
Claro. Hombre, la verdad es que muchísimos compositores de paso doble se han hecho muchas marchas procesionales. Hombre, ya hay marchas procesionales que tienen cierto ritmo, pero claro... No,
hombre, bueno, cualquiera de Abel Moreno, que a mí me parece maravilloso, ¿no? Desde sí, la madrugada hasta... Pero sí, no, hombre, sí. no sé, Julián, tú
no,
eres...
No, yo tampoco.
Tú que además
soy,
sabes, hombre, bastante del tema de paso dobles y... Y nos has contado historia de muchísimo.
Ya se ha tocado en el Espinar el 16º concierto de pasodobles comentados.
Claro.
Me encargo yo de la documentación y de comentar los pasodobles. Y por eso sé que hay muchísimos compositores que han hecho marchas procesionales y componen no solamente pasodobles, componen muchísimo tipo de música. Pero no parece, hombre, en un momento determinado, pero no acompaña. Cuando hemos visto estos festejos, algún festival he visto que han ido pues con una guitarra, incluso con un violín. No acompaña la música porque el ritmo del flamenco no tiene nada que ver. Esos quejidos de flamenco no acompañan nunca, es muy difícil acompasarlo, mientras que el pasodoble sí que es algo con un ritmo de cadencia, ¿no? Vamos, de hecho, hay toreros que cuando están tocando Nerva, por ejemplo, cuando llega el solo de trompeta, a lo mejor dejan de torear.
Paran un poco.
Porque están esperando que la gente rompa con el olé, ¿no?
De hecho, aquí pasó que en el primer toreo que le vi un poco, a Ponce el Toro le desarmó un par de veces. Entonces, queda muy raro, ¿no? Porque mientras de repente te desarman y se queda ahí en mitad de la faena y mientras sigue sonando la música... Yo la verdad que no lo veo mucho y me da la impresión de que es algo que se va a estar viendo cada vez más. En Madrid imagino que va a ser muy difícil, porque evidentemente...
No, hombre,
en Madrid eso no va a pasar.
Si corto una oreja quiero que me ponga... Porque es que al parecer esto fue una petición del propio torero.
Sí, pero la
oye,
banda,
hablando de
tiene que tener ensayado, o quien vaya tiene que tener ensayado eso, tiene que estar pactado.
Sí, porque
no puedes pedirle a una banda
de música que toque así de repente el concierto.
En Madrid, por ejemplo,
juez.
Incluso en el programa te vienen los pasodobles que se van a tocar en el Arrastre de los Toros, que por cierto, yo sí que le pediría al director que fuera un poquito más variado, porque hay algunos que se tocan todas las tardes, se repiten muchos, se cambió el paseillo, claro, por eso digo que hay tantísimos pasodobles que no se puede, ves durante San Isidro y se ha repetido el mismo pasodoble de las 30 tardes, se ha repetido 20.
Que digo que el que le cantó a un toro en plan flamenco... Fue Talavante, ¿os acordáis? El toro y toda la plaza como diciendo, pero bueno, ¿qué está haciendo?
Claro,
a mí me hizo... Me pellizcó un poquito. Anda, ves
no,
que...
Pero, mira,
pero
hay que,
se
hay
le
que
criticó
separar,
mucho.
Claro.
No, pero quiero decir, le he visto en una foto de Instagram con Sergio Ramos.
Sí, con Sergio Ramos y con Nacho, el del Real Madrid, ¿no?
Oye, y ahí está, no tenía mal aspecto, hombre, con su perillita
habló,
y tal.
Se habló de que Sergio Ramos había comprado una ganadería por mediación de Talavante, de su amistad con Talavante, que había comprado una finca y una ganadería, que luego no, la finca sí que la compró porque celebró su boda en su finca, pero no era una finca ganadería.
Bueno,
ganadería,
esperemos
¿verdad?
Que vuelva
pero bueno, que
la temporada
tarde
que viene.
Habrá que hablar también de la bronca Morante, ¿no? Que esto hace mucho que no se oye en
vale,
bronca.
Vale, pues paramos aquí.
¿Y no hablamos de la bronca Morante?
Sí, José Antonio Morante Camacho. Ahora hablamos de él, pero quiero saludar a Iván de la Cruz, que es el secretario de la Peña,
de la Asociación
Cultural Tierra de Tolos en Colmenar Viejo. Por cierto, Colmenar Viejo, que estuvimos hablando hace bien poquito, sustituciones del tema de Roca, saltó la noticia, Ferrera.
Bueno.
Bien, Iván, buenas noches.
Hola, Kai, buenas noches.
Bueno, ¿qué os parece la sustitución de primeras? Porque estuvimos hablando hace bien poquito con el empresario y, hombre, yo creo que no nos lo quiso decir directamente porque a los dos días sale publicado y digo, pues ya está. Pero ha sido Ferrera finalmente porque Roca yo creo que la temporada se le pone cuesta arriba.
Hombre, pues creemos que es bastante acertada la sustitución de Roca Rey por Ferrera. Ferrera ahora mismo está en un momento bastante dulce y... Y si acompañan un poquito los animales, pues podemos ver una tarde muy muy agradable con el Juli, Ferrera y Pablo Aguado.
Hombre, la verdad que es un cartelón, ¿eh?
Sí.
Es un cartelón. Y a mí me gusta mucho también ver a Juli, Pablo Aguado, con...
Sí, esas fíjate, combinaciones...
Con Ferrera,
esas
me combinaciones parece que es un cartel
precioso.
Porque son estilos muy diferentes
y,
también.
Hombre, y después de cómo estuvo Ferrera en Madrid, esa forma de andar por la plaza, ese momento que atraviesa, pero sobre todo esas improvisaciones y esa forma de estar... Que no se ve. Yo hacía tiempo que no veía un torero andar por la plaza. Quizá el último que yo recuerde sea Curro Vázquez, ¿no? Esa forma de andarle al toro, de darle sitio, de darle
es que
espacio.
Que le comparaban mucho y también con el maestro, ¿no? Con con Curro Romero, ¿no? También a la hora de,
sí,
de pasearse delante del toro.
Sí,
y
eso parece que no, pero forma parte también de lo que es la lidia de un toro.
Totalmente.
El darle
actitud,
sitio al toro, el darle,
estar en
el darle
torero.
Espacio, estar en torero.
Estar en torero.
Aquí no se sale cuando se pone un par de banderillas, lo torero es salir andando o, en todo caso, sin perder la cara al toro. Cuando un banderillero, hombre, también hay que estar en su piel, cuando sale apretado y sale corriendo, que parece que está corriendo los 100 metros lisos, parece una actitud poco torera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos sorprendió un poco de Ferrera, ¿no? Esa actitud tan torera de andar por la plaza, que quizá también el último romántico en ese sentido ha sido Carlos Escolar Frascuelo, ¿no?
También.
Esa forma de torería,
sí, hombre,
de andar por
sí,
la plaza.
Hombre, sí,
por lo tanto, yo creo que es una sustitución
y que
lo dijimos, que era complicado, es decir, ahora mismo sustituir a Roca Rey hay que buscar un punto.
No, y que yo creo que ha cambiado
alguien,
la esencia,
¿no?,
totalmente de su toreo. A mí Ferrera me ha gustado mucho siempre, incluso cómo ponía banderillas, me dio mucha pena que
ha dejado
de
ser
de
Ferrari
hacer.
Para ser un
claro,
Rolls Royce.
Y los más machacones siempre decían, ¡ay, Ferrari! No, a lo mejor un poco acelerado, de acuerdo, pero vamos, lo de esta temporada está siendo increíble. Iván, ¿cuántas ediciones lleváis ya de vuestra revista?
33. Este año 33. Editamos la número 33ª.
¡Qué bien! Y quiero decir, con todo lo que cuesta, ¿no? Porque yo quería llamaros precisamente por eso. Ahí hay mucha afición detrás y sacar adelante este tipo de revistas es complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que es un trabajo que nos lleva todo el año. Incluso ya, según editamos la de este año, ya estamos pensando en la del año que viene. Ya estamos pensando en actividades, en artículos. En octubre saldrá otra vez las bases del concurso literario y volveremos a recibir cuentos y relatos para participar. La verdad es que es un trabajo de todo el año.
Hombre, lo importante también es que se incluyen los que se han presentado al concurso literario.
Y no solo el ganador,
es,
¿no?
Que es, claro, al final no deja de ser un libro,
pues
un
sí.
pequeño libro con sus sí. historias, como dice, con artículos, con las actividades que hace la asociación y luego pues con la publicación de los relatos o cuentos o lo que se presente. Yo creo que es una labor importante. Las peñas tienen esa misión, es una de sus misiones. Es decir, mantener un poco la afición viva, ¿no? Hacer actividades y hacer no solamente el día de gala, que es la entrega de premios, sino luego también pues hacer más actividades pues para mantener la afición. Yo creo que es un trabajo importante.
¿Qué tipo de actividades hacéis, aparte de bueno de esos artículos que escribís en la
bueno,
revista?
Pues siempre, bueno, aparte de nuestra entrega de trofeos de los ganadores de la Feria de los Remedios, solemos hacer pues la capea de la asociación, solemos también visitar alguna ganadería, siempre nos gusta intentar visitar la ganadería triunfadora de la feria, solemos hacer algún viaje también cultural taurino, para no ceñirnos solamente en el tema taurino, sino creemos que también es importante el tema cultural. E intentamos que nuestros socios conozcan pues todo lo posible que se engloba a lo largo de lo taurino.
Claro.
También hacemos pues conferencias, hacemos 2-3 conferencias al año que se engloban en los inviernos taurinos y luego pues pequeñas cosillas que vayan saliendo. El año pasado fuimos a ver el Museo de Algaba. Y cositas así que van surgiendo.
Qué bien. El Museo de Algaba, que es una maravilla, ¿no? El de los
sí,
vestidos,
además,
¿no? De torear.
Además tiene unos vestidos basándose en los dibujos y en los trajes que vestía Frascuelo.
Qué maravilla.
Una maravilla. Es pequeñito porque sí. el sitio está en la está aquí mismo, está en cerquita de la Plaza Mayor. Y bueno, pues la verdad es que vas viendo vestidos de Curro Romero con ese dibujo especial que le gustaba a Curro Romero. Alguno de Luis Francisco Esplá con esas sombreras que también le gustaba.
Me gustan unos que son con motivo árabe.
Ah, también.
Qué bonito.
Sí.
Son muy, muy bonitos.
Sí. Sí, por eso digo las peñas.
Los
al
hay
final...
también el estilo mexicano, ¿no? Que también tiene
sí,
su propio
de,
bordado,
cuadrados,
más
de
cuadrado, ¿no?
De
más
mexicano, sí. Sí, hombre, por eso digo que las actividades de las peñas son muy importantes, porque al final, oye, mantener una asociación que tendrá seguramente, no sé si tendrá más de 200 socios a lo mejor,
¡Ala!
Pues mantener actividades e implicar a todo el mundo y que se pueda ir, pues eso, a visitar el Museo de Málaga va a visitar una ganadería.
Fundamental.
Yo creo que eso es fundamental. Sí.
Bueno, pues Iván, muchísimas gracias por haber estado con
vosotros.
Nosotros. Queríamos hacernos eco de esto mismo, ¿no? Y el ese va a ser el 20, ¿no?
El martes 20,
¿sí?
A las 10 de la noche en el Pósito Municipal de Colmenar Viejo. Así que todo aquel que quiera asistir está invitado. Pues entrada gratuita.
Pues nada, allí que vamos, Tierra de Toros. Gracias, Iván de la Cruz Cruz. Gracias, adiós, adiós.
Hasta luego.
Aprovecho.
El premio sí. Literario es importante, porque además colabora, claro, el ayuntamiento también, que no es fácil que los ayuntamientos se impliquen. Y es una parte del premio, es colaboración del ayuntamiento. Por eso en lo que es el jurado del premio literario está el concejal de cultura del ayuntamiento.
Claro,
y otro de los que forman parte de ese jurado es don Carlos Abella.
Pues un saludo a
Carlos
Abella.
Es muy importante esa labor tanto de las peñas y sobre todo que se impliquen los ayuntamientos. Es que es una cosa tan necesaria simplemente por el hecho de darle visibilidad.
Oye, el alcalde de Colmenar no era muy taurino, era bueno, no era tampoco escéptico, no era al contrario, y sin embargo cada vez se está aficionando muchísimo más. De hecho, ha hecho un proyecto para...
Fíjate,
claro,
pues
cuando él dijo por primera vez, que estaba yo delante, dice, bueno, y uno de mis proyectos es, dice, y cuando lo diga, seguro que se va a ir un abucheo generalizado, es derribar la Plaza de Toros. Claro, pues el abucheo fue generalizado, pero lo que pretende es cambiar la estructura de la plaza, hacer un coso moderno, cubierto, y además, aprovechando que está en un alto, hacerle socavado. Es decir, que cuando tú entras a la altura, por ejemplo, de lo que aquí sería el tendido alto. Es decir, la plaza estaría por debajo y lo que se vería serían locales comerciales, una terraza de jardines, una cosa preciosa.
La plaza de Colmenar es tremenda, es una plaza
sí,
enorme.
Se pasó de una plaza de 5.500 a una de 12.000.
Muy grande.
Una bestialidad. Y lo que pasa es que está sin terminar. Es decir, lo que se ve, que es un embudo, es la parte de dentro. Está sin cerrar por fuera. Si esa plaza estuviera cerrada de ladrillo, de piedra, de algo, tendría otro aspecto desde lejos.
Sí,
¿no? Tendría
otro aspecto. Se ve un poco desangelado.
Efectivamente.
Quería recordar a los oyentes, ya lo dijimos en el programa pasado y yo me comprometí con esto y lo voy a seguir haciendo. Si no son socios todavía de la Fundación Toro de Lidia, que entren en la web. Javi, es muy sencillo.
Sí, sí, hombre, yo lo recomiendo y sobre todo si...
Porque hay que ayudar, al final son 50 euros al año, de los cuales luego Hacienda te devuelve, en el fondo son 14 lo que van a pagar, porque te devuelve...
te devuelve
prácticamente todo.
Te descuentas, te desgrabas de la parte que te autoriza
y simplemente
ley,
claro, entrar Fundación Toro de Lidia y ahí, o si no, llaman al teléfono que tienen y les van a atender,
además,
encantados.
Hombre, yo creo que es que en este proyecto tenemos que estar todos, ¿no? Es una cosa que no puede quedarse nadie fuera porque...
Me está mirando a mí porque yo no he sido capaz todavía de hacerme. No, pero no por no querer, sino porque, bueno, pues salí de aquí convencido, pero luego, mira, me acabo de apuntar, como me gusta tener notas y las notas no las tiro y no las rompo hasta que no están ya repasadas, pues me acabo de apuntar a la Fundación de Toro Lidia porque no he sido capaz de entrar en la página, pues no me he acordado.
Hay una cosa, además, Julián, esto te va a encantar, que yo no sé si lo conocías, pero tienen un proyecto que es fantástico, que todos conocemos la Wikipedia, ¿no? Que ahora mismo es, pues, te metes en Google cuando tienes cualquier duda, te pones, pues, entonces están haciendo un proyecto para poner prácticamente todo lo que en la Wikipedia, que por cierto además piden siempre colaboración de aficionados que conozcan algún tema en concreto para...
Es fantástico lo que
y
hacen.
Yo, de verdad
me,
que
me
es que
cuando fui.
Es una cosa que es que nos puede pasar a todos en plan de decir, oye, ¿cómo era este torero? ¿O qué pasó en
hombre,
tal fecha?
Pero no todo el mundo tiene fenomenal acceso a los tomos del Cosío, claro.
Entonces,
hombre, ya es más incómodo irte ahí a ver.
Sobre todo también porque así nos da una visibilidad que la tauromaquia tiene que ganar ahí, que es, por ejemplo, en Internet. Ganar espacio, un
y
espacio normal.
Y lo están
normal
haciendo, que son trending topic en muchas cosas, ¿eh? Lo han sido. O sea, que desde aquí, de verdad, que les damos la enhorabuena y que se hagan socios.
Es lo que hablábamos
Fundación
el otro día cuando
de
decimos, Lidia. Cuando decimos, es que, bueno, la Fundación no hace, cuando has visto el informe anual...
Sí, ¿a qué lo has visto las memorias?
Claro que lo he visto.
Alucinante, ¿eh?
Claro que hace, lo que pasa es que es lo que hablamos. Cuando sale una noticia o un tuit de algo, o un ayuntamiento que hace algo, claro, si es un ayuntamiento del otro extremo de España, ni nos enteramos. Aquí en Madrid o en Segovia no te enteras. Sin embargo, la fundación sí se entera y emprende acciones.
Ya.
Pero claro, no va, cada vez que emprende una acción, no va a hacer unos titulares de prensa en toda la prensa del mundo mundial diciendo la fundación del Toro de Lidia, el ayuntamiento de tal, pues le va a poner una demanda o va a ir en contra de la resolución del pleno. Claro, eso no puede ser no. del día a día.
Me
eso
está
son otras cosas.
Escuchando ya Maximino Pérez. Maximino, buenas noches.
Maximino Pérez Cuenca.
Hola, muy buenas noches, Elia.
Dice Maximino Pérez Cuenca, no, de apellido Cuenca no, pero podría ser.
Sí, pero podría, podría.
Podría ser. A ver, Maximino, cuéntame, porque nosotros hablamos contigo hace pues, como unos...
Un año.
Hace un año.
Un año, y estabas justo. Muy, muy triste.
10 meses, sí.
¿Y triste, qué ha pasado? Porque ahora enfadado. Te he visto contento, veo titulares en plan, no cambiaría Cuenca por otra plaza, de lo que me alegro sí, muchísimo, sí. porque nos quedamos muy tristes después de esas declaraciones por tu decepción uh-huh. en aquel momento, pero lo cierto es que los carteles son fantásticos, ahora hablamos de ellos, pero cuéntanos cómo ha sido este año.
Bueno, desgraciadamente el año pasado vivimos una secuencia en Cuenca que yo no la había vivido, o por lo menos, a lo mejor algún compañero sí, pero yo en mis propias carnes nunca la había vivido, pero lo más grave no fue eso, lo más grave fue... que no solo que lo viviera yo, porque soy el punto de referencia, sino que también lo vivió todo mi equipo, mi familia, mis hijos, con graves insultos cuando estabas adecentando una plaza para celebrar un festejo taurino, porque había unos cuantos, una pequeña minoría, que no les interesaba por lo que fuera, había llovido muchísimo, y bueno, aquello se convirtió en una guerra campal vocabularia, ¿no? De lo que primero os imaginéis,
sí, sí.
pues así. Entonces, bueno, cuando vi aquella situación, la crispación de ese momento y el calentón de ese momento, lógicamente, me llevó a tomar decisiones, que además las tomé, y que he estado muchos meses negociando la venta de Maxi Toro. No se ha fraguado por flecos, pero luego cuando todas las aguas han vuelto a su cauce después de meses, pues... No es que no me arrepintiera, pero sí me alegré de no haber firmado la venta de la sociedad, ¿no? Cuenca en 20 años me ha dado mucho,
claro.
muchísimas alegrías, muchísimos disgustos, más alegrías que disgustos incluso. Y bueno, decidí seguir remando hacia adelante. Luego, posteriormente, ha habido más intereses por parte de otras sociedades en adquirir Maxi Toro y ya no las he negociado. Y decidí pues, seguir el mismo camino que llevaba hasta ahora, ¿no? El seguir haciendo las ferias que del mismo calibre que venía haciendo, con el mismo cariño, la misma ilusión, intentar olvidarme de todo aquello y empezar de cero. Vamos a ver cómo es la segunda parte, espero que sea buena y que Cuenca siga al mismo nivel, que es lo más importante de todo esto. Aquí no lo importante no es ni Maxi Toro ni Maximino, sino que la Feria de San Julián, la Champions... pues ir al mismo nivel con los mismos abonados, que eso sí se puede confirmar a día de hoy que hay los mismos abonados que había en el 2018 y la venta de entradas sueltas pues va estupendamente.
Oye, el otro día me acordé precisamente porque me encontré con Vicente Tirado, ¿sabes quién es, no? El que estaba en el equipo
sí.
de Cospedal uh-huh, y precisamente ahora es vicesecretario de Política Local y Autonómica, ¿no? En el equipo de Casado. Y hablábamos de eso, por eso dije, digo, voy a llamar a Maximino, me decía, pero si es que además ha levantado esa plaza, ¿no? Y desde el punto de vista de la afición. Entonces yo me alegro de verdad que
muchas
finalmente
gracias,
esos flecos no los recortaras y no vendieras Maxi Toro, ¿no? Por un disgusto que yo creo que al final, en lo personal, cuando las cosas duelen, sí dan ganas, ¿no? Pues te encuentras con gentuza
y sobre todo,
dan ganas de decir, mira, tiro la toalla, que a todos nos ha pasado, y mira, se ríe Julián. A mí me ha pasado con este programa también, con este mismo programa, que y al final volvimos, ¿no? Pero te encuentras con cosas que dices, mira, ya, y es una pena, ¿no? Porque cuando
lo que más te duele,
bonito...
y además estas decisiones las tomamos los profesionales, sobre todo cuando has dado hasta el último, la última gota de sudor
claro.
y de tu esfuerzo claro. por luchar por algo desinteresadamente, porque tengo
sí,
que
sí.
recordar, yo no vivo del sector taurino, que es algo muy importante a la hora de tomar mis decisiones, yo creo que para bien, y a partir de ahí es cuando más te duele, porque le pones todo el alma, toda la ilusión por tu ego profesional, tu ego familiar y tu ego, sobre todo, personal, y es lo que más te duele.
Sí, es verdad. Tengo aquí a Javi Romero que quiere
¿Qué tal,
saludarte.
Maximino? Buenas
Hola,
noches.
Hola, buenos días, Javi.
Sí, me alegro mucho de eso también, como Elia y como Julián, de que no tiras en la toalla. Y hablando de decisiones, ¿cómo se planteó el momento en el que te confirman que Roca Rey no estará y tener que pues bueno, buscará una figura de uh-huh. un calibre parecido para completar el cartel.
Bueno, tengo que decir que su apoderado Ramón Valencia me llamó personalmente el día la noche anterior para comunicarme lo que iban a cortar la temporada de momento hasta que iban a echar por la borda ya el mes de agosto para garantizar que se recuperara bien. Yo con el parte de lesiones que había visto no me gustaba nada porque yo estoy operado entre la quinta y la sexta vértebra de una hernia disco con los mismos síntomas que ha tenido Roca Rey y me operé con 30 años. Él tiene 22. Esperemos que sea mucho menos grave y no se tenga que operar. No le va a condicionar y si mañana lo tiene que hacer, pues que lo haga con todas las consecuencias porque no supone hoy día con lo avanzado que está. Fue un jarro de agua fría porque estamos hablando de la máxima figura del momento. Y sustituirle no es nada sencillo cuando tienes una feria que están todos, porque otra cosa es que en el hándicap de otros no han tenido ese problema porque les faltaban dos o tres figuras, pero es que aquí estaban prácticamente todas, y sustituirle cuando ya tienes a todas y hacer un doblete con otra, pues se te antoja difícil, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, empecé a valorar en qué momento se tenía que hacer, de qué forma. Justo el mismo día que empezamos a vender los abonos fue cuando anuncié la sustitución, que en este caso ha sido Cayetano, con su triunfo en Pamplona, que ha sido totalmente decisivo para tomar mi decisión. Y a los hechos me remito. Posteriormente ha toreado tres o cuatro corridas de toros y todas creo que han sido con triunfos y con puertas grandes. Totalmente. En las sustituciones, los momentos de los toreros, a mí se me antoja que son fundamentales. Aquí tenemos 22 sustituciones, 19 salidas a hombros de esas sustituciones y es porque siempre se ha elegido al torero que viene en mejor forma. Ojalá este año con la sustitución de Roca Rey con Cayetano, pues no nos hayamos equivocado y sea la número 20.
Pues sí. Julián Agulla.
Sí, Massimino. Oye, buenas noches, yo diría que Cuenca es la estrella de la temporada, la plaza estrella de la temporada, visto los carteles.
Sí.
Bueno, posiblemente si la comparamos con otras ferias del mismo calibre, misma categoría, mismo nivel, posiblemente yo lo hago todos los años para confeccionar mis carteles, ¿no? Cuando ya van saliendo progresivamente cada una de las ferias, la intento comparar. Es de formación profesional, posiblemente no esté bien. La intento comparar con las demás y yo, bajo mi punto de vista, y es una opinión personal, e intento ser neutro en estas cosas, creo que somos la mejor feria que hay en el mes de agosto en cuanto a cartelería, la más completa, la más cerrada, la que más oportunidades da, porque tenemos nada más y nada menos que 5 o 6 chavales jóvenes que encima han cortado orejas en Madrid o han cortado orejas en Sevilla, conjugada con todas las figuras. No es fácil hacer así una feria, lo que pasa es que mi hándicap ya no es ese. Mi hándicap es que todos los años he dado tantísimas sorpresas. Si no era una monstruo, era el pana que en paz descanse, la reaparición de Jesulín, la de Cristina, que la gente siempre espera que te saques algo de la chistera, ¿no? Y a partir de ahí, dices, mi hándicap cada año...
Te pones el listón muy alto,
mucho más
claro.
Alto.
Claro, es que eso es complicado.
Oye, lo que sí sigues apostando es por la ganadería de Pepe Vázquez.
Sigo apostando por la ganadería de Pepe Vázquez. Soy fiel y agradecido a no solamente a los ganaderos, sino a todos los profesionales y en la vida misma, en el día a día. Con mis amigos creo que hay que serlo. La de Román Sorando, que fue la triunfadora también junto a la de Pepe Vázquez en el año pasado, repite. Pallarés, que triunfó en Illescas y que creo que se merecía una oportunidad en una plaza de segunda, porque además es la que lleva el sello torista, pero fue una corrida excepcional la que lidié en la temporada 2018 en otra plaza y ha dado ese salto. Y creo que a todos los toreros, el Fandi ese día del agua, el esfuerzo que hizo tan grande y cómo tiró del carro y cómo se sacrificó. Después de torear durante 17 tardes, llegar a Cuenca con esas ganas y esa ambición, pues bueno, al final en la vida creo que es de ser bien nacidos, ser agradecidos y yo tengo que serlo. No me queda otra. Me han educado así.
Claro, claro.
Oye, ¿y no había sitio para una novillada?
Pues fíjate, yo tengo un hijo que es novillero. ¿Qué más?
Por eso
lo digo. Oye, lo hemos entrevistado, sí que ha estado con nosotros aquí.
¿Qué más hubiera querido yo? Lo que pasa que con el corazón en la mano no puedo sacrificar a mi abonado con un espectáculo más, un añadido más al bolsillo, claro, como para crear una novillada o conjugarla o cambiarla con una corrida de toros solo por un interés personal o familiar. Mi hijo lo entiende igual que yo porque a este nivel y cuando se sienta al otro lado de la mesa creo que va a ser un muy buen empresario, o por lo menos da síntomas de ello, y creo que no era óptimo. Me encantaría, ya no solo por eso, sino también porque son el futuro de la fiesta, y al fin y al cabo yo no soy alguien que se prodigue por las novilladas, pero desgraciadamente mis experiencias en los últimos años, 4 o 5 años, que he dado 2 o 3 novilladas, pues la experiencia en cuanto a público no ha sido buena.
Es que...
Y claro, al final luego hay que mantener económicamente eso, claro, sin tener ningún tipo de ayuda.
¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Porque a todos nos llena la boca, Maximino, diciendo, es que claro, las novilladas, ¿no? Y la savia nueva, savia joven, que se necesita. Pero es que desde el punto de vista del empresario son poco rentables.
No, poco rentables no, son ruinosas.
Son ruinosas.
Entonces, cuando tú pones una novilla de ese tipo, hace poco tuvimos una reunión en Anoed, se plantearon una serie de parámetros para hablar del tema de las novilladas. Se iba a plantear a las distintas asociaciones de subalternos, de matadores, de la fundación, de ganaderos, el poner una serie de requisitos para que las novilladas subieran en cuanto a número. Y es un proyecto que yo creo que se va a desarrollar de aquí a final de año, o por lo menos se va a proponer. Otra cosa es que lo admitan, ya, que es ciertas plazas, a partir de cierto número de espectáculos mayores, estemos obligados a celebrar una novillada con picadores,
sí,
pero a través de esas asociaciones bajar el número de trabajadores que lleva cada novillero a sus espaldas, que es una barbaridad, porque estamos hablando de que esto es como una cantera, y si lo comparamos con el fútbol me parece una auténtica barbaridad.
Sí.
Y a partir de ahí, pues que las administraciones nos hicieran concesiones a otros niveles para que las novilleras dieran sus frutos. Creo que podríamos conseguir muchas cosas. Si el proyecto que hay lo aceptan todas las asociaciones y la fundación tira del carro a través de ANOED, creo que vamos a conseguir que en el 2020 pues tengamos, por lo menos en las grandes ferias, más novilladas de las que hay anunciadas hoy día.
Pues yo creo que también, y ahí lo vamos a dejar, Maximino, ¿te parece?
Muy bien.
Venga, pues los dos sabemos de lo que hablamos. Un fuerte abrazo y volvemos a hablar dentro de poquito, ¿eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena por esa feria.
Buenas noches, muy amables para ti.
Adiós, Maximino.
Saludo.
Adiós. Oye, titula, aplausos, Palma es taurina, más de 12.000 personas se citan en la reapertura.
Eso tenía yo apuntado, que el día antes de esa corrida del puerto, de esa gran bronca Morante, había habido casi más de tres cuartos de plaza en Palma, Mallorca, con todas las presiones políticas, con todas las presiones antitaurinas, porque ya eso es una costumbre, hay una corrida de toros.
Ya, pues, la gente
vamos,
responde.
Y sin embargo, pues más de tres
y
cuartos.
Y además,
de
una cosa que hemos estado hablando antes, con unos precios altísimos.
Claro.
Altísimos.
Claro.
O sea, es que quiero decir que al final sí que es verdad que no sabe cómo funcionaría si hace una feria y tal pues, con el público, ¿no? Con esos precios. Pero siendo una nocturna que fue, pues se llenó un gran ambiente y la verdad que al
me gusta
final...
porque en la cronología de las, perdona Javi, en la cronología de cómo fue, ¿no? Claro, pues manifestación antitaurina, ¿no? A las 7:30, a las 8, sube la tensión, cada vez son más, bueno, pues los gritos y la virulencia de los antitaurinos. Dice, 8:05, la música mansa a las fieras. La empresa reacciona e instala un altavoz cerca de las taquillas con pasodobles y música taurina.
Claro.
También sonó el himno de España y algún que otro desafío. Otro más desafortunado.
Sí, ese fue el problema.
En fin.
¿Qué pasa? Quien sea que programa eso, se le ocurre poner el cara al sol.
No me digas que pusieron el cara al sol.
Entonces,
claro, esto de ahí, desafortunado.
Dos o tres claro, nostálgicos se pusieron
hombre,
ahí. Adivina qué es lo que ha salido en la prensa generalista.
Claro.
Pues los dos idiotas por ahí con la mano arriba con el cara al sol.
Es el problema. No, al final,
no, hombre, no me digas que pusieron el cara al sol.
Al final,
no lo sabía yo.
Nos quedamos
no, pues no ha tenido muchas repercusiones.
Al final nos quedamos sin, pues bueno, ver la imagen del tendido lleno. Vemos los animalistas fuera y a 2 o 3 nostálgicos.
Ya. Bueno, de todas maneras, aunque no se hubiera tocado esa marcha, seguro que hubieras ganado más las portadas, los antitaurinos y la manifestación que lo que había dentro. Porque ya ha pasado así en todos los
pues
sitios.
Es que, Julián, en el puerto de Santa María conté a 47 Pero antitaurinos, que 47, que, 14, que es que no había más.
Que yo digo que son 14.
Los conté desde arriba.
Sí, que yo no digo, yo siempre digo que son 14, pero es que luego, como la, mira, cuando eso es estrategia pura, cuando tú haces una fotografía, si la haces muy en primeros planos, pues se ven muchas cabezas. Y claro, 14 personas, yo te las cojo en fotografía o en cámara de vídeo, y parece una multitud, depende cómo luego la lleves a televisión.
Depende del ángulo.
Tú cógela, claro, un poquito más arriba y ves que hay 14, pero claro, no les interesa. Cogen primeros planos para que parezca que haya muchísima gente. Vamos, primeros planos, unos planos donde se ven las 8 primeras personas. Entonces parece que detrás hay una gran multitud, que no hay nadie, que es que son 14. Pero al final es lo que vende, es lo que los periódicos buscan.
Claro que la entrada de Palma fue la que fue.
Sí, no, eso es incontestable.
Y
además,
ya está, o sea, ya hay afición. Que
en las redes sociales estaban los...
quiere toros.
Hay una asociación que se llama Batma, que no sé, o sea, seguro que antes que nadie, que es el Zaldívar este, que es un veterinario de gatitos.
Sí, los veterinarios.
De gatitos y perritos.
Sí.
Que está siempre en contra del resto de los animales, porque no conocen otros animales que son nada más que...
Las mascotas, ¿no?
Las mascotitas de la casa. Y entonces este tío subió una foto diciendo, no va a haber ni 5.000 personas.
Y mira.
Claro.
Pues ala.
Claro, pero si es que eso pasa siempre. Si yo me acuerdo en Huesca, cuando dije a alguien de televisión, a la entrevistadora que estaba, digo, es que estáis dando, Pablo, a esos 40 que hay ahí enfrente, 80 que hay ahí enfrente, y no a los 10.000 que hay dentro de la plaza. Y me dice, esta plaza solo hace 8.000. Y, hombre, vale, seguirán siendo más 8.000 que 80, claro, ¿no? Digo yo, pues
entonces,
nada.
En el puerto, ¿cuánto éramos el otro día? 11.000, por ahí.
Bueno, entonces la bucharon mucho a... Amorante Camacho.
Y los 11.000, pues allí nos enfadamos un poco.
¿Por qué?
A ver, sí que es verdad que...
¿Por qué? Cuéntame.
Pues sí que es verdad, pues mira, el primer toro, Morante al principio no quiso ni verlo, de hecho salió carretero, le paró al toro y claro, la gente que estaba esperando ver la Verónica de Morante, pues vio al subalterno ahí.
La carretera, ahí
que la brega de además tuvo luego un pequeño incidente saltándola, porque el toro le persiguió hasta haciéndole hilo y al saltar la tabla se hizo un esguince. Y bueno, pues luego sí que es verdad que Morante el toro cambió a raíz del tercio de varas, que ese toro sí que le dieron. Y durante, pues bueno, sí que dejó algunos pasajes muy bonitos de su toreo.
De torería.
Como
no si, de toreo, de, pero de, sí de torería.
Pero sí que es verdad que estuvo bien. Lo que pasa es que luego, pues bueno, con los aceros se hizo un poco un lío.
Se atascó.
Yeah. Y luego en el segundo sí que parecía que pues, un poco al contrario, ¿no? Un toro que él lo vio. Lo que pasa es que el toro luego se... Hizo cosas muy, muy, muy de manso y tal.
Le miró tres veces de...
Y no le hizo ni gracia,
le macheteó.
Le macheteó un poco y claro, pues una bronca tremenda porque evidentemente en el claro, puerto hay mucho público sevillano y mucha gente que no, iba a ver...
Le gusta la sensibilidad del toreo de arte, pero es que venía de indultar un toro Ponce.
Claro, a ver, sí que es verdad que yo entiendo.
Y le quita las moscas al otro.
Y
también es verdad que yo entiendo a Morante, lo veo ahí y digo, pues mira, después
hago?
De esto que.
Ahora qué hago.
Pero entonces, bueno, Manzanares.
Bueno, también te digo, tienes a la plaza arriba, ojo,
sí,
que cuántos
bueno,
indultos Morante se producen porque la faena anterior ha sido.
Y Manzanares
fantástica.
Cortó una oreja en cada toro. Con
la plaza está
un
caliente.
Tercer toro que yo creo que fue de bastante calidad, un toro muy bueno. Pero que es que no se le dio nada en el caballo, porque el toro...
Lo justito, como se dice algunas veces,
Fue muy aparatoso, porque lo tiró, pues bueno, le empujó al caballo y lo acabó tirando, pero es que apenas se le había dado, vamos, ni...
Ni para un análisis.
No tenía ni sangre, casi.
Claro.
Pero claro, el toro fue, y Manzanares le metió un estoconazo que fue, vamos, bueno, una oreja.
Manzanares es ahora mismo de los
que
mejor
que la
mata.
Segunda oreja, la segunda estocada sí que cayó un poco baja. Pero bueno, el público ya dijo...
Bueno, Manzanares que entró sustituyendo a Roca Rey, que es lo que estamos hablando de las sustituciones. En un cartel con Ponce y Morante y Roca Rey, buscar esa sustitución...
Pero fíjate,
lo hablamos,
al final,
¿verdad?
Pero que, y fíjate cómo Manzanares... Yo lo que no entiendo un poco eso, porque Manzanares ya lo has tenido... Lo tenía ya programado para la corrida siguiente.
Ya.
Con el Juli y Pablo Aguado.
Uh-huh.
Pues bueno, no hay otros toreros...
Es lo que estaba diciendo Massimino, que es que hacer un doble, o sea, darle dos corridas a un mismo torero, por muy bueno que sea, por muy figura, pues hay que buscar y esperar el momento de cada uno. Entonces, bueno, en este caso, pues Manzanares aceptaría, tener en cuenta que en el puerto, pues quizá también influya mucho el apoderado
efectivamente.
Y el empresario.
Anda,
efectivamente, al final, pues sí que es verdad, es una forma, es igual que la sustitución de Palma que la cogió el Fandi. porque claro. La cogió el Fandi.
Oye, pues mira cómo estuvo el Fandi, Al final la decisión
fue muy acertada, pero de primera mucha gente se quedó diciendo, ¿cómo es posible que...? Pues fíjate, ¿por qué? Pues evidentemente el empresario tiene que ajustar los costes al máximo, ¿no?
Y si te al levanta final... la plaza rápidamente.
No, pero es que aparte el Fandi es un torero que para ese tipo de plazas
la decisión
hay muy buena afición, que yo he estado en Palma. Palma Palma es una plaza preciosa, sí. Preciosa, una maravilla de plaza. Es una pena que se pongan las cosas como se han puesto, pero esa corrida parecía montada por Massimino, porque era de esas corridas monstruos, ¿no? que le gustan organizar a Massimino y sustituir, claro, el empresario dice, el Fandi le llevo yo, es de la empresa, por lo tanto, la posible bajada de venta de entradas por no ir Roca Rey, pues se asumen, porque el que torea es uno de la prueba, pero es que luego el Fandi te levanta cualquier plaza, y ese tipo de aficiones es una afición más torerista que torista, tradicionalmente ha sido así, entonces bueno, pues se cuenta con que el Fandi te puede levantar una plaza, aunque vaya la cosa cuesta abajo, el Fandi remonta la tarde, ¿no? Entonces yo creo que fue una decisión también acertada, por eso digo, quizá a lo mejor esa sustitución pues en Pamplona, en Bilbao a lo mejor se entienda menos, pero en Palma me parece
Palma
una decisión
bien.
Acertada.
¿Cómo
en Bilbao,
me gusta?
En Bilbao tiraron de Juli Ponce.
Que no está mal tampoco. ¿Cómo me gusta corrida magallánica?
Bueno,
no
sí,
qué hacer.
Es lo que hablamos. Y es que
en la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta, lo de la primera vuelta al mundo me encanta, la primera vuelta al mundo, bien. Bueno, Octavio Chacón, Emilio de Justo y Pepe Moral,
con
el
Victorinos.
24 con Victorinos, claro. Sanlúcar de Barrameda.
Es que dime la ganadería y te diré los toreros, dime los toreros y te diré la ganadería.
Hombre, pues sí, pues
a
sí.
A mí la verdad que yo lo mismo voy, ¿no? Porque ese fin de semana es posible que baje otra vez.
Es bonita, el cartel es bonito.
Y bueno, pues justo el día de antes además es la de Aguado en el puerto,
en el
¿no?
puerto.
Pues mira, a lo mejor lo mismo deben hacer cosas.
Sí, lo que pasa es que lo que estábamos
hablando. Vete al Bigotes, lo ha tomado.
Hay corridas.
No, a Balbín.
O a, también.
Ahora hay
también.
Corridas.
Una tortita de camarones.
También.
La pinzoniana.
La picasiana.
Sí, sí, ya tenemos un poco
de todo.
Yo creo
que en Córdoba la solución va a ser...
Julián, ¿nos traías un torero?
Sí, sí. Además, mira, viene muy a cuento. Traía un torero que es Castor Jauregibeitia Ibarra. Cocherito de Bilbao.
Claro.
Tú no, hombre, claro, si tú no tienes el cosío, Javi.
No, pero tengo aquí la revista Aplauso y...
No me digas que habla de Cocherito de Bilbao. Sí. Pues yo todavía no tengo la revista Aplausos, o sea que es curioso. Pero es que precisamente lo traía a relación porque son los 100 años de su retirada. Se retiró en Bilbao el 31 de agosto de 1919. Es decir, dentro de unos días hará los 100 años que se retiró Cocherito de Bilbao. Por cierto, que en Bilbao existe todavía el Club Cocherito y es uno de los más importantes, de los clubes más importantes de España, como fue en su día el Club Guerrita. Que a ti te suena más, a ti te suena más Guerrita, ¿no? Pues mira, Castor Jauregibeitia Ibarra, que además en algunos casos ya decían Bombita, Machaquito y el cochero, porque era más fácil decir Castor Jauregibeitia, ¿no? Nació en Bilbao en el año 1876 y además le gustaban mucho los estudios y empezó a trabajar de escribiente en un juzgado. Lo que pasa es que luego, pues como pasaba en esa época, por unas cosas o por otras, pues fue asiduo a las capeas y fue, bueno, me imagino que buscando oficios que le permitieran, pues, escapadillas para ir a las capeas, ¿no? Y llegó a ser, dicen, que un espectro conductor de coches, por eso lo de cocherito. Bueno, pues siguió yendo a las capeas y se enroló de banderillero, toreó algunas novilladas. Y luego el 2 de septiembre de 1900, cuando empezaba el siglo, se presentó en Madrid con una novillada de Pérez de la Concha. Fue un novillero puntero, llegó a torear más de 30 novilladas ese año, hasta más o menos hasta 1903, y tomó la alternativa al año siguiente, en Madrid, el 16 de septiembre de 1904, con Antonio Fuentes, que decían que era de los precursores del toreo excelso, con Bombita, Ricardo Torres Bombita, y con Machaquito.
El Naide,
y después de Fuente el Naide, ¿no? Sí, bueno, los toros fueron de Ibarra, que no tiene nada que ver, aunque Cocherito de Bilbao, su segundo apellido era Ibarra, no tenía que ver nada con la ganadería. Y fue una alternativa, yo creo que por todo lo alto. En esa época, Bombita y Machaquito eran las dos figuras del toreo, pues es que tomar la alternativa, pues lo que llamaríamos hoy, pues un cartel, a lo mejor, tomar la alternativa con Ponce y Oculi, por ejemplo, pues, por todo lo alto. y la verdad es que quedó muy bien. Llegó a torear, pues eso, unas 35, 40 corridas al año, y llegó 1908 en que toreó mucho, además haciendo de, completando la, la el terceto con Bombita y con Machaquito, y luego además les apoyó en el pleito con aquella empresa de Madrid por los contratos.
La,
los,
¿fue el pleito de los Miura?
No, fue por las sustituciones. Fíjate, en esa época, si dicho hoy, nos parecería una aberración. Es decir, un torero, Machaquito, Bombita, contrataba una corrida en Córdoba y luego pues por una cornada o por, no podía torearla. Entonces, quien se encargaba, iba a cobrar la corrida y lo estipulado la cobraba el torero, y él se encargaba de buscar a un sustituto. ¿Qué pasa? Pues que siempre se decía, claro, busca un sustituto que cobra menos, claro, y así algo le queda. Entonces, es eso,
en
pues
esto fue, del toro siempre ha habido...
eso fue un pleito pues para adecuar que ese tipo de contratos pues no, sí, no sirvieran, ¿no? Un torero, fíjate, me decía Elia, Javi, bueno, ya lo has visto, en, sí, en, precisamente en el aplausos que tiene de la otra semana, pues... sale el centenario de Castor Jauregui Beiti y Barra Cocherito de Bilbao. Torero largo, completo, sobre todo figura en aquella época, después de los dos grandes que eran Bombita y Machaquito. 50 corridas llegó a torear en 1910 y luego en 1913 cortó una de las primeras orejas que se daban en Madrid. Luego ya aparece Joselito y Belmonte, ya yo creo que le, eso le perjudicó, como pasó con el tipo de toreo este, de toreo sobre las piernas, ya la aparición de Belmonte,
claro,
hace
sí,
que se cambie, ya, ya llevaba muchos años en activo, y lo que hizo ya, pues empezaron a bajar sus contratos, 17, 18 corridas, ya le parecía poco, entonces se despidió en Madrid el 6 de julio del 19 y el 31 de agosto, cuando que va a cumplir ahora el centenario, se despidió de la Plaza de Toros de Bilbao. Un torero, además, banderillero en aquella época.
Pues interesantísimo. Y fíjate qué historias, ¿eh?
Sí. De Cocherito, porque de... por lo visto conducía muy bien.
Cocherito.
Cocherito,
al Cocherito, Lere.
También.
¿No? La que... Le dijo anoche, Lere.
Sí que es verdad que está bien que se recuerden estas cosas, ¿no? Porque muchas veces, al final, al aficionado nuevo, por así decirlo, hay que recordarle, oye, que es que esto
sí, por eso
viene
lo que
de...
tú decías, la... que
lo de la Wikipedia, claro,
la tauromaquia en la Wikipedia. Wikipedia, sí, o Wikitoro, como lo queramos
como
llamar,
se quiera llamar,
pero sí que es interesante por eso, porque además, curioseando, pues siempre te enteras de cosas, ¿no? Hoy en día acceder a tener los 12 tomos del Cosío es muy difícil,
no, y, ocupan mucho.
Y ocupan mucho, y además es un libro de consulta, no es para leerlo, sí, alguien se haya pensado que...
Bueno, no, algunos...
Yo cuando decían que Esplá tenía el Cosío en la cabeza, digo, a mí me extraña mucho que Esplá se haya leído los 12 tomos del Cosío.
¿Quién?
Otra cosa es que tuviera la tauromaquia en la cabeza.
Eso sí, sí, pero... Bueno, menudo es el torero filósofo, ¿eh? De todas
filósofo,
maneras, o
sí,
sea
sí,
que da gusto hablar con él. El Cosío tiene cosas interesantísimas porque tú ves cómo eran las corridas allá por el siglo XIX, ¿no? Y cómo funcionaban las cosas y alucinas, claro, hay algunas...
Hombre, sobre todo es precisamente eso, ¿no? Que te permite tener a un...
Sí, hombre, y sobre
una consulta ahí de decir, oye, pues... ¿Cómo era este banderillero que iba con...?
Saber de dónde venimos, Javier. En el fondo es saber dónde venimos. Es decir, la tauromaquia ha llegado a donde ha llegado, a esa perfección, pero hay que ver cómo se empezó, ¿no? Simplemente el toro. Yo muchas veces hablo de lo que es la tauromaquia de hoy en día, la evolución del toreo, pero también a través de la evolución del toro, ¿no?
Bueno, le queremos enviar un saludo a Luis Gerpe.
Hombre, más que un saludo, un abrazo.
Un abrazo,
un abrazo
fuerte,
muy fuerte,
un abrazo
porque además...
fuerte.
Lo tuvimos aquí hace nada.
Sí, estuve yo hablando con él pues hace unos días, creo que fue el martes o el miércoles estuve hablando con él, y bueno, le está atendiendo el SAMUR, está perfectamente controlado, obviamente no le pueden dejar ahí tirado con
a la buena fin
y a ver qué pasa, sino que le van a hacer reconocimientos de tensión, de análisis y de todo, de análisis de orina, ten en cuenta que, claro...
Hombre, lo triste es que se tenga que llegar a esta situación, ¿no?
Sí, hombre, creo que la empresa pues le ha dicho que no es la mejor manera, porque incluso puede dar lugar a que, bueno, si ahora le ponen, pues alguien más se apunte al carro y diga, ah, pues
ya hemos
también,
tenido más casos.
Sí, ya también me pongo. Pero no todos...
¿Quién fue de Sevilla que se puso?
Sí,
no me acuerdo, que me dijo.
No me acuerdo, era un novillero. Se ha dado muchos casos. Yo me acuerdo, fíjate, hablar, Javi, del Melenas, a ti ni te suena, se vino andando desde Valencia, a la Plaza de Madrid, para pedir una oportunidad. Pero en este caso, Estamos hablando de un novillero que ha salido de la Escuela Taurina de Madrid.
Claro,
que cada vez que ha toreado en las ventas, o ha dado la vuelta al ruedo, ha cortado orejas, es decir, que la trayectoria le avala. Por
fíjate, ¿y cómo estará la cola de
Pedro Marín,
de la alternativa?
En Albacete estuvo en huelga de hambre también.
También, sí.
No, iba a estar en la feria de 2020.
Pero claro,
sentido, bueno.
Yo lo que digo, si alguien tiene los mismos méritos que Luis Gerpe, pues que haga lo que sea. A Luis Gerpe es que por lo visto le están, claro, tampoco podemos estar haciendo un seguimiento diario, pero parece que le llevan toreando en la empresa desde hace 3 años.
Estuvimos con él,
sí,
este año, vino,
sí,
al estudio.
Sí, estuvo en el estudio con nosotros.
Por eso,
pero claro,
lo digo.
Le dicen en la empresa, sí, sí, no te preocupes, que te ponemos, pero claro, pasa la temporada. Y ahora lo que él ha visto, creo que por eso ha tomado esa decisión, es que no están todavía los carteles de la Feria de Otoño. Va a ser muy difícil que le den la confirmación en otoño, pienso yo, ojalá sí.
Que no
sí
están que los carteles, ¿tú crees?
Cerrados no, ahí tenemos
hay
el rafe de lo que se está hablando, pero, hombre, puede quedar alguna corrida más, la del ya está todo.
¿A quién pondrías en los carteles?
Quizá, ¿no?
Hombre, ahora mismo una corrida para Madrid. Mira, en Cabo ha toreado el otro día. Yo soy un torero que no sé por qué está fuera del circuito.
Del circuito, totalmente.
Pero yo ahora mismo, buscando una corrida que tenga atractivo para Madrid, si quieres darle la confirmación de alternativa a Luis Gerpe, pues buscaría a alguien que haya salido también de la Escuela Taurina. Estoy hablando de Luis Miguel en Cabo, estoy hablando de Uceda Leal, estoy hablando de un torero de ese que le pueda confirmar la alternativa y luego pues buscar a alguien que haya hecho méritos.
¿Luis Miguel en Cabo ha toreado este año?
Sí, no recuerdo, creo que ha sido en una plaza de Toledo, en Almorós.
Pero vamos.
Sí, sí, bueno, él está en cuerpo y alma volcado con la escuela.
Eso te iba a decir, que está no retirado, pero bueno.
Pero no, él sigue haciendo sus tentaderos y está en plena forma. Además, creo, estoy hablando de memoria, creo que toreó en Almorós, además con Uceda Leal.
Luis Miguel en Cabo y Uceda Leal. Siempre han ido muy
bueno,
de
pues
la
fíjate,
mano, muy
Luis Miguel en Cabo, Uceda Leal y la confirmación de alternativa de Luis Gerpe. Oye, pues tampoco es un cartel que a la afición de Madrid
le
vaya
sí,
a
sí, le va a
que por lo que ha estado saliendo en la prensa de los carteles de Madrid, se habla de una encerrona de Ferrera. Se habla de un doblete de Emilio Justo, se habla de una de Fuente.
¿Y qué necesidad Ferrera de una encerrona con lo bien que le está yendo
pues,
la temporada?
No sé, yo creo, a mí es un cartel que me apetece.
Sí,
él es un torero.
Hay momentos.
Sí, sí, yo creo que ahora está en ese momento.
En San Isidro no lo entendería, en San Isidro no
lo
entendería. Pero ahora en otoño sí.
Luego pondré estas declaraciones después de la encerrona.
Oye,
cuando estéis diciendo, qué necesidad había de esta encerrona.
No, 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 a Ponce no le funcionó. Yo recuerdo Ponce.
¿A quién le ha funcionado una encerrona, Julián?
Talavante tampoco.
¿A quién le ha funcionado una encerrona? Nada. Terminamos antes.
Hombre, no me hagas hablar de Joselito el 2 de mayo. Y
ya.
Y ya.
Y luego...
Bueno,
luego,
pero es que Joselito es
como
Joselito.
Cuando de
por cierto,
años.
Joselito vuelve.
¿Quién
era, lo tengo que
¿quién
decir?
Era lo de los años 60? ¿Quién era la figura de los años 60? El Viti, Camino y Puerta.
Y Puerta.
Y dices, bueno, pero alguno
más
sabría. Sí, Puerta,
sí,
Camino,
pero
y el
Puerta
Viti.
Y Camino y el Viti.
Nadie se acuerda del cordobés, que era el que mandaba en esa época.
Fandiño, pobrecito mío, que en paz descanse, se estrelló.
Sí, se estrelló
Daniel
también.
Luque, en el momento también mejor de su carrera. Oye, el otro día vi unas imágenes
decir...
de Luque, no sé dónde fue...
Sensacional.
Mont de Marsan. Sensacional. Daniel, enhorabuena. Qué pases, qué maravilla.
Sí, que verá que
oye,
este verano...
Que Joselito estuvo muy bien en la Goyesca de Madrid, pero pegó un petardo en Sevilla con
claro,
los toros en la Feria de San
digo.
Miguel.
Es que una encerrona
no,
es complicadísimo.
Es que se retiró. Fue torear esa corrida.
No me extraña.
Le brindó un toro a Martín Arranz, que para que no se oyera lo que le decías, le sacó fuera de las rayas, le brindó el toro y se retiró. Luego volvió, pero se retiró ese año por esa...
Una encerrona...
Pero él decía que esa corrida la había contratado a principios. Cuando se habló de la Feria de Abril ya dijo, bueno, y 6 toros en San Miguel, vale. Entonces dice que eso no le parecía lógico, el saber que ya en San Miguel tenía 6 toros. Dice, eso hay que pensarlo...
Y hacerlo.
15 días antes,
sí.
¡Pum!
Sí,
y lo piensas y lo haces.
Sí, porque
en
si
la
no
cabeza
ya de repente...
toda la temporada.
Claro, si no ya
¿pero tú crees que para
cabeza...
el propio aficionado es amena una encerrona?
A ver, yo creo que depende de cómo se plantee, evidentemente. No. Porque, evidentemente, si tú haces lo mismo, el 6 toros y haces exactamente lo mismo, pues sí. Pero si tú
yo
lo que haces...
Ahora mismo
cada...
tiene torería para eso hacer
es.
Más cosas.
Haces 6 faenas distintas. Mira, sí. Aquí está Ponce.
A ver, que es la de Ponce, ¿no? A ver, su Ennio Morricone. Qué bonito. I'm
Pero quedó muy raro. O sea, ya
muy
digo,
trágico, todo,
y esto no
trágico.
Era muy, muy,
esto no,
muy triste.
Esto no está orino. De todas maneras, se hablaba de tres ganaderías distintas, 2, 2 y 2. Luego se hablaban de 3 y 3.
A ver, ¿cómo será?
Y a mí me han llegado también rumores de que puede ser 6 toros.
Pero
seis
un mano a mano. Mira, Pablo Aguado Ferreira.
De 6 ganaderías distintas.
Seguramente un Pablo. Seguramente haya un mano a mano, pero entre Ferreira y esto, Pereira y Ureña. Se está también, a ver, no se ha confirmado todavía, pero...
Bueno.
Pues vale.
Pues
así
vale.
Así me dejas.
Pues vale,
vale,
sí.
Que muchísimas gracias a los dos, nos vamos a despedir. Deja un poquito que suene esto, ¿eh? Qué bonito.
Ahí está el maestro,
qué gusto.
El maestro de Chivas.
Pues ya toreó de traje también.
El smoking, en
el smoking, sí, sí, que tiene unas cosas, nuestro Ponce.
Y el que lo hace también asiduamente es Sebastián Castella. Sebastián Castella, pues, no en corridas de toros, pero en festivales, en vez de vestir de corto, sale con traje.
La verdad que lo del smoking fue también muy raro. Yo,
pero
no estoy,
Castella,
yo es que soy de otra
Castella
parte.
Lo que se ponga le queda bien.
Claro, claro.
Las cosas como son. Un saludo, Sebastián. Javi, gracias. Julián, gracias. Hasta la próxima semana. Adiós.
Es Toros, con Elia Rodríguez.